Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
En el programa anterior habíamos comenzado la transmisión completa de la ópera Lucio Silla, que es el 135, que Mozart escribió en su tercer viaje a Italia en 1772, poco antes de cumplir 17 años. El argumento de esta ópera está basado en la oposición de Cecilio, un senador desterrado, de su amigo Lucio Silla y de Junia, la esposa de Cecilio, al dictador romano Lucio Silla. Después de desterrar a Cecilio, Silla ha alojado a Junia en su palacio y persistentemente trata de seducirla. Junia, quien cree muerto a su marido, de todos modos ha decidido continuar guardándole fidelidad y jura no tener nada que ver con Silla, quien por lo demás había sido enemigo de su padre. A todas estas, Cecilio regresa de Roma en secreto y con su amigo Silla planean un golpe contra Lucio Silla. La posición de Silla es muy complicada porque está enamorado de Celia, la hermana del dictador, y Celia, por su lado, ha sido encargada por Silla de convencer a Junia de que no lo siga rechazando. El golpe de Estado se descubre, arrestan a Cecilio y lo traen para que lo juzgue un tribunal de senadores. Obviamente se avecina una tragedia, pero con esa lógica tan divertida de los libretistas de la ópera seria del siglo XVIII, Lucio Silla perdona a Cecilio, le devuelve a su fiel esposa Junia, da su consentimiento para que se casen Lucio Silla y Celia y renuncia a su puesto de dictador para dedicarse a vivir como un buen ciudadano romano común y corriente, y la ópera termina con alabanzas a la sabiduría de Lucio Silla, que queda como el verdadero héroe. En el programa pasado, ya Cecilio y Silla se habían reunido y estábamos en el palacio de Lucio Silla cuando su hermana Celia acababa de cantar su primer aria, en que trata de convencer al dictador de que para seducir a Junia, la dulzura y la persuasión funcionan mejor que la fuerza. Cuando sale Celia, Aufidio, que es un lagarto obsecuente como tantos que rondan alrededor de los poderosos, trata de convencer a Silla que se rebaja aceptando la mala educación y la testarudez de Junia, una simple mujer, cuando él ha logrado poner a toda Asia a sus pies. Silla le responde que tiene razón y que un corazón magnánimo no puede rebajarse simplemente por amor, y le promete que Junia ese mismo día será su esposa. Aufidio le dice que Junia se acerca con odio y tristeza en su semblante y Silla le ordena que los deje solos. Cuando llega Junia, le pregunta cuándo secará sus lágrimas y Junia sonríe enigmáticamente. El clavecín, tan seco durante toda la obra, hace hincapié en las implicaciones emocionales de la palabra lágrima. Al principio ella no le contesta y él le pide que le explique su tristeza. Pero mientras más amable es él, más lo injuria ella. Su odio por Silla es tan intenso como su amor por Cecilio. Silla trata de convencerla que su conducta con ella y con su difunto padre ha sido impecable, pero ella le recuerda que él fue el enemigo implacable de su padre y que además ha mandado al exilio a su marido para que muera en el extranjero. Ella no puede amar a un hombre así. Aunque Cecilio haya muerto, jura que lo amará siempre, por él mismo y por el recuerdo de su padre. Silla le contesta que le dará tiempo para que cambie de idea, pero o suspende su odio por él o debe prepararse a morir. Junia lo desprecia más aún por imaginarse que una amenaza de muerte pueda debilitar el corazón de una matrona romana, y más a la hija de Cayo Mario. Ella seguirá las enseñanzas de su padre: odiar a Silla, adorar a su marido y después morir. Regio momento para un aria, y Mozart obviamente no lo desperdicia. El primer aria de Junia, en mi bemol mayor, acompañada graciosamente por oboes, trompas, trompetas y cuerdas, tiene tres partes: una invocación a su padre y a su marido, andante Madayo, que alterna con odio por Sila, alegro, y una coda, alegro, más rápida, en que contrasta la felicidad que tendrá cuando ella esté lejos con la angustia que le producirá a él su conciencia. La forma del aria es sencilla, pero es creativa. La denominación del tiempo andante Madayo parece contradictoria, pero lo que quiere decir es despacio, pero no inactivo. En otras palabras, que la melodía tenga gran amplitud, mientras que el trémolo del acompañamiento la siga suavemente. En esta primera parte hay un solo tema, que comienza con solemne elocuencia y continúa con mayor ritmo hasta desembocar en el allegro. Las dos entradas de la voz sin acompañamiento, intercaladas por gestos enérgicos de la orquesta, siempre sugieren impaciencia en Mozart y vuelven a aparecer en el allegro después de una sección más lenta. La parte rápida de la voz, al final de esta sección, tiene un efecto de fanfarria muy vigoroso, lo que atestigua la agilidad de la voz de la señora de Amicis, la soprano para quien fue compuesta. El adagio entra en su recapitulación en si bemol mayor, casi ritmo por ritmo y textura por textura, pero la melodía ha sido tan variada que es una obra nueva. Lo mismo pasa con el segundo allegro, ahora en si bemol, en que las fanfarrias son aún más espectaculares, para terminar con una coda agitada e inspirada emocionalmente, con puntuaciones de los cobres y un salto vocal espectacular. Es muy buena la presentación de Mozart para el aplauso de la soprano. Oigamos, precedida de su correspondiente recitativo, el aria número 4 de La Sponda Tenebrosa, de La Orilla Tenebrosa, de Lucio Silla, interpretada por la soprano Arlene Oguer, acompañada por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Basilla, il fiero d'onor dell'Asia, il vincitor di Ponto, l'arbitro del Senato, e che si vide un Mitridate al suo gran viso messo, s'avvilirà una donzella presso.
Non avvilisci amore un magnanimo cuore, o se fa vivere in tali eroi che le province estreme ande velate a scosse un sol non disaria che vi non fosse. In questo giorno, amico, sarà giugna mia sposa.
E la signore dirà in quel volto espresso un ostinato amore, un odio interno, un disperato dolo.
Ascoltala, volio, lasciami solo. Sempre dovrò vederti lacrimosa e dolente, il tuo bel ciglio una sol volto almeno, confia che si rivolga a me sereno. Cielo, tu non rispondi, sospiri ti confondi, ah sì, mi svela perché così pensosa tacidi, impallidisci e scanzi a parte, incontrerà gli occhi tuoi negli occhi miei.
Impio! Perché son l'odio muto sì?
Ah no, credo non posso, cadando mio s'asconda, si fiera crudeltà nel tuo bel cuore, a noi limiti suoi l'odio e l'amore.
E io non già, quando verrò lo sposo, tanto se l'odierò, se fra gli istinti l'odio giunge l'amor,
ma dimmi in che tuo pesi per odiarmi così che non feci io giugna per te la morte il genito ti vola ed io ti porgo nelle mie mura stesso un generoso asilo ogni dovere dell'ospitalità qui nego adempio e pur sei qui ad odiarmi e Silla è in empio
stender dunque dovrei le braccia amanti o nemico del padre e ti scordasti quanto compro di lui barbaro prosti e l'odoroso esilio
serva e in me ne testa, nemico tiranno, or senti, in faccia di tanti insulti, io voglio tempo lasciarti al pentimento, o scorda un forsenato orgoglio, un inutile affetto, un odio insano, o a seguirti prepara nel rebo fumante e tenebroso l'ombra del genitor e dello sposo.
L'aspetto di morte del frammario e la figlia presumi d'avvenir, non avria luogo nell'alma tua la speme che oltraggia l'amor mio. Se fosse l'uomo di che capace è un vero corro umano,
meglio al tuo rischio giugna, pensa e risolvi ancora un resto di piattare sol per pietano ascolto, assì me lo risolvi.
Ho già risolto del genitor stinto, ognuno io voglio rispettare il comando, se prissi non rir se non lo sposo e temere.
Thank you.